Hay personas que dicen, voy a llevar mi vida como me dé la gana y cuando esté metido en el pecado, si Dios quiere, Él va a intervenir y liberarme. Me va a tirar de los pelos o de la oreja, poniéndome en otro lugar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Estimados amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Este es el lugar correcto para el que quiera aprender de verdad. Misión 66, el camino para entender los 66 libros de la Biblia. Te invito a unirte a esta nueva aventura. Kimberly, Johnny y este servidor, David, te acompañaremos con mucho gusto. Hola, Kimberly.
Saludos, David, y ustedes, amigos. Espero estén muy bien. Johnny.
Hola, amigos. Me es grato saludarles y acompañarles en este nuevo recorrido de Misión 66. Creemos que será de mucho valor para nuestro crecimiento.
¿Saben algo, amigos? Me pica la curiosidad por conocer lo que piensan sobre nuestra introducción. ¿Es realmente sabio hacer lo que deseemos y esperar el jalón de orejas de Dios? Creo que eso lo sabremos en unos instantes, ¿no es así?
Muy cierto. La serie Cartas de la Prisión está recorriendo la epístola a los Colosenses. Llegamos ahora al capítulo 3, donde comentaremos el texto con el tema Adiós vida vieja, feliz vida nueva. ¿Cuál es el secreto de una vida victoriosa? ¿Será suficiente el buen comportamiento y algunas penitencias? Quédate con nosotros y descubre cómo ser feliz de verdad.
Apreciado oyente, ¿hay algo mucho más especial que la celebración de Nochevieja y Año Nuevo? Pues sí, tenemos algo mucho más especial y agradable. Y así es como sucede. Pablo está orientando a los cristianos de la ciudad de Colosas que enfrentaban un problema doctrinal, una confusión con una herejía extraña. Así que el apóstol se esmeraba por darles la debida orientación sobre cómo ellos debían lidiar con la nueva vida en Cristo Jesús, que todos reciben cuando en verdad creen en Cristo en lo íntimo de su corazón, recibiéndolo como Salvador. Así que comienza en el primer versículo diciendo:
puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.
Es necesario poner atención a la nueva vida. Hay una resurrección espiritual cuando la persona se convierte, cuando ella se vuelve a Cristo. Una nueva vida se adueña de su ser. Por lo tanto, es importante darle la debida atención a esa nueva vida, buscando lo que es de lo alto y no aquello que está aquí abajo. Buscar aquello que viene de Cristo.
Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se puede poner atención a esa feliz vida nueva?
Bueno, Pablo señala, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Querido oyente, ¿sabes que lo que nosotros alimentamos en nuestra vida, eso tendrá un mayor espacio y mayor fuerza? Por lo tanto, si nuestra mente, si nuestro corazón estuvieran las cosas de lo alto, seguramente seremos cristianos victoriosos.
Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Así que Pablo orienta a la iglesia sobre esa situación nueva de muerte y resurrección. Adiós, vida vieja, feliz vida nueva. Hay una vida espiritual en Cristo, una vida de victoria que está en Dios, en Cristo y que debe ser buscada. También está la necesidad de un desarrollo espiritual.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Y hablando de esa resurrección espiritual, Pablo también menciona la futura resurrección física, futura gloria que tendremos con motivo de la manifestación de Cristo Jesús. El texto sigue a partir del versículo 5 y dice:
por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal.
Así que prendamos la luz roja con el anuncio. ¡Atención! ¡Atención! Es necesario un esfuerzo consciente para inutilizar la fuerza del pecado, para vencer aquello que lucha contra nosotros. La expresión bíblica es «hagan morir», en una actitud de darle un adiós a la vida vieja.
¿Y cuáles son esas cosas que deben ser combatidas por nosotros, que deben ser duramente tratadas, pues son parte de nuestra naturaleza pecaminosa?
Pablo lo dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso es idolatría. Nota el énfasis que pone primero en los pecados vinculados a la sexualidad, porque, de hecho, estos pecados eran constantes en el mundo greco-romano en aquel mundo pagano. Luego cita la avaricia, que es el deseo de poder disfrazado por las riquezas, y en realidad la avaricia es una idolatría porque Mamón, el dios dinero, termina ocupando un lugar que no le toca en nuestra vida. Y el apóstol sigue diciendo:
por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes.
Y amigos, la ira de Dios es la manifestación de la santidad divina ante el pecado y la maldad humana. La práctica de esas cosas ofende la santidad de Dios, y ellas naturalmente van sembrando la ira divina contra toda maldad. No es posible, querido oyente, que todo tipo de perversidad se pase por alto y que Dios, absolutamente santo, deje a un lado los absurdos que ocurren en este mundo. Entonces Pablo pone su atención nuevamente en lo del adiós a la vida vieja, feliz vida nueva. Él dice:
estas palabras son increíbles. Esas cosas, la vida inmoral en las fiestas perdidas del Imperio Romano, la avaricia, esas cosas, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas.
Pero la lista no se detiene allí. Pablo menciona una nueva lista de elementos destructores que aquellos que se vuelven a Dios tienen que combatir.
Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento.
Pablo pone atención a los pecados que involucran nuestros sentimientos negativos, como la ira, el odio, la rabia y también los pecados hechos con la boca, como los insultos, el lenguaje indecente al hablar, todo ello. La mentira también debe ser absolutamente rechazada, cuestionada, porque el cristiano debe ser como el que se quitó sus ropas viejas que ya no sirven, se desnudó, tiró todo eso y ahora es un nuevo ser humano. Hagan el favor de ir en dirección a esa nueva vida, en la cual, como enseña el versículo 11, ya no hay diferencia entre las personas. Dios no se preocupa por si el tipo es judío o griego, es decir, si es del pueblo del antiguo pacto o si es gentil. Da igual si está circuncidado o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, porque Cristo es todo y está en todos. En Cristo Jesús no hay diferencia, no hay discriminación.
Ahora, continuando en la visión del adiós a la vida vieja, feliz vida nueva, ¿cuáles serían los aspectos positivos de la postura del convertido en Cristo, Johnny?
Debemos rechazar lo que está mal, lo que quedó en el pasado, y volvernos a lo que es bueno, a lo que está en el futuro. En este sentido, Pablo centra su atención en el versículo 12 para acentuar lo que somos.
Somos escogidos de Dios, santos y amados.
Mi querido oyente, solo es posible hacer la voluntad de Dios cuando se tiene conciencia de lo que Dios hizo a favor nuestro. Cuando entendemos que fuimos escogidos sin ningún mérito, que somos separados especialmente por Dios, somos santos y Dios nos ama de verdad, entonces sí es posible una vida de obediencia. Es necesario quitar las ropas viejas, abrir el armario y poner ropas nuevas en esta nueva vida que tenemos en Cristo.
Pregunto, ¿de qué vamos a revestirnos?
Nos vestimos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Son las virtudes que aparecen en el texto sagrado. Afecto entrañable y bondad hablan de cómo debemos actuar hacia los demás. Compasión hacia aquellos que están en una situación peor que la nuestra y bondad que se distribuya a todos sin cualquier tipo de evaluación. Ahora bien, no vivimos solamente de nuestras acciones. También vivimos de nuestras reacciones. Pablo dice: mira, cuando toque reaccionar cuando alguien se mete contigo, muestra humildad, amabilidad y paciencia. Estas son las virtudes que deben ser buscadas en la nueva vida. Aquí está el gran secreto escondido en Cristo y que debemos buscar.
Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó.
Así que después de hablar de virtudes humanamente inalcanzables, Pablo pone su atención a la realidad cotidiana del día a día. Existen personas que siempre van a molestarnos, y la orden de Dios es: sean mutuamente tolerantes. Repitiendo, sean mutuamente tolerantes. No puedes huir y evitar a las personas que te incomodan porque ellas hacen aquello que Dios quiere que sea hecho en tu vida. Y cuando surgen problemas con los demás, la única solución es el perdón, que es la marca esencial, fundamental del cristiano.
Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Nada menos que eso. La medida es el mismísimo perdón de Cristo.
Jesús es nuestro paradigma y Él perdonó las cosas más duras y difíciles. Por lo tanto, es así como aquel que recibe la nueva vida debe actuar. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, la virtud fundamental que une toda maravilla de esta nueva vida en Cristo es el amor, aquella capacidad especial que viene de parte de Dios y fue demostrada en Cristo Jesús. Amor incondicional. Amor que no mira el mérito ni la apariencia de nadie. Y así el texto va caminando para el cierre de esa parte diciendo:
que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo.
La paz aquí significa la paz en la relación en la comunidad. No es paz interior o psicológica. Esa paz debe ser siempre nuestra elección cuando ocurren problemas en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos llamados, dice el versículo 15, para vivir en paz como miembros de un solo cuerpo. Sí, mi querido oyente. Ahora, observa qué interesante la atención que Pablo pone a la gratitud al final del versículo 15.
Y sean agradecidos.
Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Podemos entonces deducir que la persona no estará en paz con los demás mientras no estuviera en una buena relación con Dios, mientras falte gratitud. Por eso, sea agradecido. Y el apóstol sigue, enfatizando lo que es necesario para la unidad de aquellos que recibieron esa vida nueva. Es necesario que la palabra de Cristo habite ricamente en todos. La enseñanza, aconsejarse los unos a los otros con sabiduría y cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, se deben hacer con gratitud a Dios teniendo su palabra en el corazón. La enseñanza y adoración deben marcar la unidad de la iglesia y, una vez más, todo con gratitud en el corazón. Y eso debe marcar la vida del cristiano no solo en lo que ocurre en la iglesia, no solo en la unidad entre los hermanos, también debe evidenciarse afuera, en cualquier lugar en el que el cristiano estuviere. Dice el versículo 17:
y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Es decir, háganlo todo conforme a lo que el Señor Jesús desea, dando gracias a Dios Padre, mostrando que la gratitud es el elemento fundamental en la vida del cristiano. En el momento que digamos adiós vida vieja, feliz vida nueva, busquemos las virtudes de Cristo Jesús, entendiendo que seremos virtuosos en el servicio a Dios dentro y fuera de la iglesia cuando mostremos gratitud en nuestro corazón.
Y ahora es el momento para que anotes la forma de contactarnos. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué piensas de lo que acabamos de compartir contigo. Envíanos un audio o nos escribes. De cualquier manera, queremos saber de ti. Recuerda solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Aquí llegan las preguntas y respuestas tras la exposición del capítulo 3 de Colosenses que estás siguiendo. David, ¿qué piensas? Veo como que tienes un gran signo de interrogación en tu cara con luces de neón.
No, no es para tanto, Kimberly. Pero te digo, los primeros versículos son de muerte. Si Cristo conquistó la resurrección, pregunto, ¿aún tenemos que morir? ¿Hablaba Pablo con los muertos o con los vivos? ¿Y quién resucitó en este texto? Este asunto está como de otro mundo, ¿no te parece, Johnny?
Me parece, tienes preguntas hasta debajo de la manga. Ya ves, vamos a detenernos aquí para intentar entender qué está pasando. Ante todo, la primera cuestión es la cuestión de la traducción. Algunas versiones más antiguas de la Biblia traducen el versículo 1, «Si pues habéis resucitado con Cristo». Sin duda, esa no es la mejor traducción de la partícula griega original. La nueva versión internacional está mucho más clara y dice «ya que han resucitado con Cristo». Es una declaración de que la cosa ya ocurrió. Ahora, por supuesto que la resurrección aquí no se refiere a la resurrección como tal, física, carnal, al final de los tiempos, porque ella no ha ocurrido todavía. Así que esa resurrección aquí es la resurrección espiritual, que ocurre cuando creemos en Cristo. Pablo está hablando con los vivos de la tierra, no con los que están en el cielo y resucitaron espiritualmente.
Pero como Cristo ya conquistó la resurrección, mucha gente podría preguntarse, si Cristo venció la muerte, ¿por qué nosotros todavía moriremos?
Aquí necesitamos entender bien la cosa. Cristo venció la muerte, pero la victoria sobre la muerte todavía no será plenamente vencida mientras no llegue el final de los tiempos, mientras nosotros no recibamos la propia resurrección. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las enfermedades. Mucha gente piensa que como Cristo ya venció las enfermedades, la persona ahora no tiene que permanecer enferma. Está claro que eso no es verdad, porque mientras nuestro cuerpo no sea el cuerpo de la resurrección, estamos sujetos a enfermedades tal como Timoteo quedó expuesto a la enfermedad estomacal. Lo mismo pasa con el pecado. Ya fuiste salvado de la condenación del pecado, pero todavía tendrás que luchar contra el pecado. De esa forma debemos entender también la victoria de la propia resurrección.
Entender la teología de Pablo requiere un ejercicio más. Él dice aquí, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué significa esa frase?
Significa una lucha clara y consciente para neutralizar la fuerza del pecado. Porque mucha gente piensa lo siguiente, mira, Cristo me salvó, voy a vencer por la gracia, por el poder de Cristo. Pero con otros la cosa es diferente, dicen, voy a llevar mi vida como me dé la gana y cuando esté metido en el pecado, si Dios quiere, Él va a intervenir y liberarme, me va a tirar de los cabellos o de la oreja, poniéndome en otro lugar. La Biblia no enseña eso. Tú tienes la responsabilidad de cerrar tu boca y de no ir al lugar al que sabes que no debes ir, de no actuar de manera incorrecta. No pongas en la espalda de Dios la responsabilidad que te pertenece a ti. Tienes que resistir al pecado y al mal.
Ahora cuéntanos algo. El versículo 6 del capítulo 3 de Colosenses dice en otra versión, «Hijos de desobediencia». No sabía que Doña Desobediencia se hubiera casado, que tenía marido, hijos.
Ya ves, ni nos invitaron a la boda, David. Lo que la Biblia enseña es que la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Da la impresión de que la desobediencia ha estado haciendo algo muy serio contra Dios y ahora Él está airado contra sus hijos. Un lío familiar. Pero no es nada de eso. El problema es que ese término, hijos, es un semitismo. Es una especie de figura del lenguaje que acompaña la mentalidad hebraica. Por eso se dice, los hijos de Israel son los israelitas. Los hijos del mal son aquellos que practican el mal. Los hijos de Belial son hombres sin vergüenza, perversos y malos. Y aquí tenemos los hijos de la desobediencia. La Reina Valera contemporánea, para traducir correctamente la idea, ¿qué dice? A los desobedientes. Y entonces la idea queda más clara y podemos entender que no hay ningún lío familiar en el versículo 6.
Ahora, dinos la verdad. El versículo 9, ¿es fácil practicarlo? Mentir siempre es pecado.
¿De verdad quieres que yo diga la verdad? Déjame ver cómo contesto esta cuestión. El versículo 9 dice claramente, «No se mientan los unos a los otros», pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. ¿Por qué la mentira es un asunto tan serio? Porque cuando pillas a alguien mintiendo, claramente ya no puedes confiar en aquella persona y no es posible tener unidad en la iglesia, en el pueblo de Cristo, si las personas viven engañándose unas a otras. Así que la mentira es algo extremadamente serio, grave, y debe ser rechazada, clasificada claramente como pecaminosa. Ahora, claro, has hecho una pregunta complicada. ¿Mentir es siempre pecado? De manera general podemos decir que sí, pero hay situaciones complicadas. Por ejemplo, Si yo miento para salvar la vida de una persona perseguida por un asesino, ¿he cometido un pecado? En ese caso es preferible no decir la verdad para salvar una vida que decir la verdad y dejar que la persona muera. Ahí tenemos un problema que se resuelve con la famosa cuestión ética de la jerarquía ética, un asunto más complicado que en otro momento podremos desarrollar más adecuadamente.
Y el versículo 13 dice, sean mutuamente tolerantes. ¿Eso no es lo opuesto de perdonar a los demás?
No, no es lo opuesto, porque perdonar al otro significa que cuando alguien me hace algo malo, tengo la responsabilidad de acercarme ante Dios y decir, Señor, yo perdono a esa persona. Reconozco que tal como yo tengo mis fallos y mis debilidades, ella también tiene los suyos. Perdonar es reconocer que yo no tengo cómo exigir de la persona aquello que el Señor no exige de mí. Si Dios me perdona, ¿quién soy yo para mantener la rabia y el deseo de que aquella persona le vaya mal en la vida por el error de ella en contra de mí? Ahora, no significa que eso va a cambiar a la persona. Las personas son hechas de carne y hueso y son frágiles. Así que ellas van a seguir tocando nuestra herida, manteniendo su fragilidad. Cuando eso ocurre, ¿qué hace mucha gente?
Pues huir.
Cierto. Hay gente que cambia de iglesia porque allá había personas que no le gustaban, que eran muy pesadas, terribles. Otros intentan evadir esa situación evitando a las personas, lo que también es incorrecto porque cuando las personas se meten con nosotros, ellas muestran dónde están nuestros problemas. Por eso, fíjate, aquel hermano que te cae como plomo, aquella persona terrible que más aborreces, ella es la gran bendición de Dios para tu vida, pues Dios la usa para que crezcas espiritualmente, de verdad. Es el examen divino para tu corazón. ¿Te ha gustado esa respuesta, Kimberly?
¿Por qué me estabas mirando mientras lo decías?
Después te lo explico.
Ahora, para que terminemos entonados, salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Por qué tanta música aquí? ¿Cantando se alejan las penas?
Quisiera decírtelo cantando, pero no tengo buena voz. Al son de tu pregunta, observemos aquí la realidad. Es interesante que el asunto del texto en el versículo 16 es la unidad del pueblo de Dios. El versículo 15, cuando introduce el asunto, dice que somos miembros de un solo cuerpo. Por increíble que parezca, en muchos ambientes religiosos la música ha sido motivo de división y pelea. En la iglesia primitiva sabemos que había por lo menos tres tipos de música: los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. No sabemos exactamente cómo eran, pero había una cierta diversidad de música. Fíjate, lo que nos separa no puede ser mayor que aquello que nos une. Una iglesia, un grupo de cristianos maduros, tiene que aprender a convivir con una variedad de estilos musicales sin perder la verdadera unidad y fraternidad en Cristo Jesús.
Y ahora, amigo, te animo a que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Si de verdad te gusta Misión 66, dale un me gusta en las redes. ¡Síguenos!
Gracias, Johnny, por las respuestas. ¿Qué más podemos llevarnos para el recorrido de la vida? ¿Cómo resumes esta misión de hoy?
En la misión 66 de hoy hemos estudiado la primera parte del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Nuestro tema fue Adiós, vida vieja, feliz vida nueva. Sí, hemos visto cómo Pablo orientó a los cristianos de Colosas a buscar las cosas de lo alto, a buscar las virtudes cristianas de esa nueva vida que es dada en Cristo Jesús. A ti que me escuchas, esta es la dirección. Aquí está la solución. A la pregunta, ¿qué es realmente la marca, la esencia de la nueva vida en Cristo Jesús? Presta mucha atención porque aquí va nuestra aplicación. El secreto de la nueva vida dada por Dios al cristiano está absolutamente vinculada a nuestra capacidad de perdón y la gratitud a Dios desde el fondo del corazón.
¡Wow! ¡Qué recorrido el de hoy! Finalizamos Misión 66 y cuento contigo para seguir descubriendo las claves para la vida, ¿de acuerdo? Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Puedes visitar hoy mismo misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Esperamos que nos acompañes en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido en el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.